lo tenemos sentado aquí a la mesa a Nacho Iraola. Nacho hace 13 años está al frente de la editorial Planeta. Uh-huh. Es el capo de los editores.
Sería.
Sí,
sería
eso. Me da vergüenza decirlo, pero es así.
Y me están escuchando.
Claro. Empezaste como cadete, ¿esto
algo
es cierto?
Algo de épica. Empecé como cadete.
Bien. Limpiando baños ahí. Gracias, Nacho, por venir.
No, a ustedes, chicos, un placer. Soy oyente y es un honor estar acá. Real, real.
Quiero que nos expliques, Nacho, cómo es el tema de los libros. Todos dicen que se venden menos libros, sí, que está complicadísimo la industria literaria o la industria...
En general.
En general. Uh-huh. Pero, sin embargo, salen libros todo el tiempo. Y como adelanto voy a decir que trajo libros para que regalemos. Trajo el de Tamara, que hoy está acá.
Un éxito editorial de Tamara, ¿eh? Real. Hoy entró en reimpresión.
Mirá.
No es joda, ¿eh? No es joda.
El fin del amor, querer y coger, ni está escuchando. No, regalamos no hoy el libro de Tamara.
Sí.
Digo todos los que tenemos, ¿te parece?
Sí, dale.
Daniel López Rossetti, Equilibrio, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos.
Uno de los escritores más vendidos de la Argentina. Mirá. Daniel López Rossetti, el médico que todos querríamos tener, que es un encanto, es uno de los tipos más vendidos. Este es un nuevo libro que salió ahora, con una tirada inicial de 40.000 ejemplares.
40.000, que es un montón.
Y es un despropósito. Para el momento del mercado, para el momento en general, es un despropósito. Real.
Y vos decís que se van a vender los 40.000.
Y confiemos que venda un poquito más también, ¿no?
Ok, ok. Y vos decías, está bien, López Rossetti escribe un libro, por lo tanto, eso tal vez lo convierte en escritor, pero no es escritor en su base, es un profesional, un médico.
Bueno, pero ahí tenés que... ¿Escritor qué sería? ¿Un tipo que escribe ensayo de literatura nada más? Yo creo que no es así. Yo creo
no
que
es
Rolón, vos, López Rossetti, Facundo Manes, o sea, yo creo que el formato libro empieza a recibir distintos personajes de distintas disciplinas que yo creo que a la larga los van convirtiendo en escritores, como es el caso de Darío, suponete. Stan
Ahora Ryan. Vamos, mirá. Sí. Juan José Becerra.
Mi debilidad como autor.
Es lo que llamamos un escritor.
El mejor escritor argentino vivo.
Ah, ¿sí?
Ya, te lo digo así. Y lo peleo con quien venga.
¿Y quiénes serían sus competidores, por ejemplo?
No, otro tipo que a mí me gusta mucho es Aira, supongo.
César Aira.
César Aira. Ajá. César Aira, pero yo creo que Juanjo está parado en un lugar... Una modernidad y una madurez literaria que no tiene ningún otro autor en este momento.
Esto es una novela.
Nuevo libro, Felicidades.
Felicidades.
Felicidades es un bar que se podría asemejar a Mamita, supongo.
Ajá.
Y esto es lo que narra, es una historia que tiene que ver con Mamita y con un fake, un trucho que logra convencer al gobierno de armar una retrospectiva de Cortázar y viajar por todos los lugares donde estuvo Cortázar para hacerla.
Es espectacular la tapa.
La tapa es espectacular.
La tapa está,
yo creo que juega para mejor tapa del año, ya te lo digo.
Me encanta cómo aparte lo dice con una seguridad que lo querés leer.
Claro.
Ya.
Cortázar, la cara de Cortázar en el cuerpo de Elvis.
Una escena de Fiebre de Sábado por la Noche.
De Travolta, Elvis.
Y está pegada y que se note la cara de Cortázar.
Claro. Bien. Tenemos las clases de Darío Stanreicher, ex Metro y Medio. Filosofía martillazos.
Se fue mal, ¿no?
Muy mal. Mucho quilombo, sí, mucho quilombo. Darío vende a montones.
El año pasado, Darío, el libro de Darío fue el libro más vendido del año, con arriba de 65.000 libros. El del año pasado. 11. Ay, por Dios, qué nube. 11 palabras para filosofía, ¿cómo se llama? Bueno,
11 frases.
11 frases para filosofía.
Y ahí es el boca a boca, ¿no?
Es el boca a boca y es Darío que yo creo que de alguna manera puso en valor y de moda lo que es la filosofía. Hay una moda con la filosofía. Yo creo que en el caso de Darío, bueno, vuelve a lo que era la vieja filosofía, esas clases masivas.
Pero
aparte esa cosa de la vieja filosofía que son las clases masivas.
Claro.
Y esto, este nuevo libro, que son las charlas directamente, lo que recrea es eso. El concepto de la vieja filosofía, que es el filósofo en el medio, con la gente alrededor y el tipo explicando cosas.
Bien, acá tenemos Soledad Barruti, que vino de invitada también.
Grosso.
Mala leche, el supermercado como emboscada. ¿Por qué la comida ultraprocesada nos enferma desde chicos?
Yo creo
muy
que
bien también.
Sole Barruti, con Malcomidos en su momento y ahora con Mala Leche, son los libros que a mí me da mucho orgullo publicar. Son libros que yo los considero como de denuncia política, pero no con la política coyuntural de robó, hizo esto, nada, sino esa denuncia que concientiza.
Uh-huh.
Malcomidos te ponía en la cabeza lo que es todos los productos horribles que le meten a la comida ahora, Monsanto, demás y qué sé yo. Y en este caso, con Mala Leche, con lo que se mete, es con algo que me parece que nos importa mucho más, que es todo el tema de la comida para pibes. ¿Qué comen los pibes? O sea, toda esta cosa de avalancha de lácteos y lácteos y lácteos que en el fondo te liquidan, te joden la flora intestinal y demás, y sobre todo a los pibes.
Se mete con empresas bravas, poderosas. Sí,
la verdad, Dolores, Soledad tiene una espalda...
No, ¿y ustedes? ¿Te llaman de las empresas o no?
Han llamado, han venido, pero yo creo que ahí la que más se la banca es Soledad, que va al frente con una moto, te digo. Y ojo, Malcomidos era su primer libro y se la bancó con Monsanto, Coca-Cola y con todos, con Cormillot, con quien venga, y los puso a dormir.
Luciana Péquer, La revolución de las hijas, un tema que está en recontraagenda también.
Totalmente. Por
Luciana
la,
como estandarte.
La referente, para claro, mí es la referente absoluta, Luciana, y este es su nuevo libro que acaba de ser publicado ahora. Uh-huh. Una grande, bien. En serio. Acaba de salir. Casi todos son novedades. Igual
y el último que
trae,
claro, este fuerte también, Telma Fardín, El arte de no callar, autobiografía entre el silencio y la impunidad.
Lo que podría pensarse de un libro de Telma, que es básicamente el affair d'Artés y eso. No se quedó de ninguna manera en eso, me parece que pasó por arriba de eso, y es una chica que a partir de este libro concientiza muchísimo lo que es la denuncia y no sentirse uh-huh. sola, todo el tema de la sororidad.
Bien.
Y me parece que en ese caso Telma ha hecho un libro que puede prestarse a un preconcepto como que la chica que... No, sí. Es un librazo en serio, okay. Y lo digo... con fe.
Mandamos todos los libros a producción, la gente va llamando y va eligiendo con cuál se queda.
Vale. Espectacular.
Querido Nacho, bueno, y por ejemplo, el caso de Telma, ustedes se acercan a ella y le dicen, nos gustaría que escribas un libro, ella se acercó.
En el caso de Telma se acercó, vino con una idea, esa idea nosotros la trabajábamos con su editora, que es Paula Pérez Alonso, y le propusimos una idea que no fuese, ella no venía con la idea pura y exclusivamente la denuncia, tenía una idea, pero nosotros tratamos de que esa idea se convierta en algo un poquito más potente aún, uh-huh. directamente.
Uh-huh. Mm. Y ahí empiezan a trabajar.
Ahí empiezas a laburar. El laburo del editor, vos has publicado.
Sí.
Con lo cual, el laburo del editor básicamente es tomar el texto que te trae un autor y tratar de sacarle un potencial mayor. Generalmente cuando un escritor está escribiendo está muy enfrascado, está muy encerrado y lo que le viene bien es una lectura de afuera. Alguien que mire la cosa como un
sí,
técnico.
Perfecto.
Alguien
claro,
que mire
claro.
el partido
sí,
de
sí,
arriba.
Sí, sí.
Y le sugiera cosas. El editor de ninguna manera impone, sino que sugiere. En este caso, Paula Pérez Alonso, que fue la editora de Telma, le hicieron un laburo conjunto que a mí me pareció muy, muy, pero muy interesante. Y Telma se dejó
coachear
un poquito.
¿Hay a veces claro. algunos autores que no reciben que, tan bien?
No, hay tipos que te dicen directamente, me tocas una coma y te mato, me voy. Uh-huh. Y tenés que
y
jugar
algunos
con
tienen
eso.
La espalda para decir eso.
Y hay tipos que te pueden decir eso. Sí. Yo creo que cada vez son menos. Yo cuando era muy chico y recién empecé a laburar, tuve que ser testigo de una pelea muy, muy fuerte entre Juan Forn, que era el director de Planeta, y Fowl, que Forn le sugirió algo y el otro lo acusó que lo había... Y no se hablaron nunca más.
Oh.
Pero nunca más, pero todo mal.
Claro,
todo mal, o sea,
también.
Y mucho ego y otros nombres y otras épocas. Nosotros, de alguna manera, los editores nuevos o publicadores nuevos, medio que democratizamos un poco las cosas y no somos tan soberbios. O sea, te escuchás al tipo que te viene. Yo siempre tengo la. Cuando voy a buscar a alguien, sé que al que voy a buscar la tiene más clara que yo. Lo voy a buscar porque se me ocurre el tema y creo que él tiene un tema, pero él la tiene más clara que yo, con lo cual no le toco tanto, ni lo uh-huh. jodo tanto.
Bien, ¿y qué buscas cuando sacas un libro? Obviamente. Es una empresa, tienen que vender. ¿Qué se busca? ¿Cómo sabes que este va a funcionar? ¿Qué otro no?
¿Cuántas sí. tiradas hacer? Aparte, sí. ¿con cuánto salís?
Claro.
No, hay una cosa que sí que está buena. O sea, la editorial como lugar romántico desapareció hace años. O sea, Planeta y el resto de las editoriales, salvo algunas editoriales independientes. Planeta es una empresa. O sea, yo publico teniendo en cuenta que tengo 150 tipos que son empleados y que dependen muchísimo de lo que yo publique. Con lo cual, primero y principal, yo no publico mi biblioteca, yo publico buscando venta. O sea, porque a mí me gusta que lo que hago, a usted le gusta que los escuche mucha gente, seguramente. Bueno, a mí me gusta que los libros que hago, que publico, trasciendan un poquito y se escuchen.
Ahora, esto es importante, porque se supone que hay algunas fórmulas que hacen vender más o que nos escuchen más. Nosotros buscamos que nos escuche un montón de gente haciendo las cosas que nos gusten.
Sí.
Porque tal vez, y más, te digo, un director de radio te diga, y no invites a un editor de libros. A
No.
Porque es piantaboto.
Está bueno.
Y nosotros pensamos que no.
Yo lo que hago es, dentro de las cosas que tengo que publicar para que se vendan, meter algún capricho.
Claro.
En el medio. Acá tenés Darío Stanreisberg, que va a vender un montón, y en el medio está Juanjo Becerra, que para mí es el mejor escritor, y lo publico. O sea, tenés una tirada.
Pero Darío
de...
también te gusta.
Totalmente, totalmente. Claro. Pero Darío mejor. En general no publico cosas que estén en contra.
Okay.
O sea, no sé, no publicaría La Voz de Videla. Tengo como límites, y límites también menores incluso, que tienen que ver con el buen gusto y la decencia.
Claro.
En el caso de Darío, a mí Darío me gusta, pero también vende. En el caso de Juanjo es literatura pura y la literatura se lee menos. Entonces ahí vos tenés una tirada de 40.000 contra una tirada de 2.000. En el medio estás publicando para la empresa, pero también estás publicando un poquito para la empresa, para hacer un catálogo, pero también para sentirte vos, o sea... Un editor tiene que tener un capricho, por más que sea Planeta o sea la editorial que sea, uh-huh. porque si no es un bajón.
¿Que venda 2.000 significa pérdida para la empresa o no?
No, la pérdida tiene mucho que ver entre lo que tirás y lo que vendés. Si vos haces 2.000 y vendés 100, y sí, pues es pérdida, es pérdida. Uh-huh. Ahora, si vos vendés 2.000 y ese libro vende 2.000 y de pronto reimprime y demás, me parece que la editorial gana. Me parece no, gana.
Gana. ¿Y por qué se publican tantos libros si la industria está un poco...
Mirá, golpeada? Nosotros publicamos, el año pasado nosotros publicamos 400 libros en total. Vos pensás que dentro de Planeta está Planeta, Paidós, Tusquets, Infantiles, Bolsillo, Académico, de todo. Uh-huh. Veníamos de publicar 700 dos años antes, bajamos 100, bajamos 200. El año pasado publicamos 400 libros. Puede sonar a mucho, pero esos 400 libros implican también, esto que te digo, bolsillos y mucho que lo que son las licencias para pibes. O sea, libros para colorear. Nosotros tenemos la licencia de Disney, con lo cual...
No, tenés que apagar ese... Perdón, perdón, ¿quién es, Nacho? Perdón, ¿quién es?
Juanjo Becerra, debe estar enojado porque dije 2.000.
Puede pasar, ¿no?
Sí, que eran 2.000.
Pero también dijo que sos el mejor escritor argentino.
Claro. ¿Qué preferís?
Vivo.
¿Qué preferís?
Vivo. Muy bien. ¿En qué estábamos?
Estábamos en la cantidad de libros que se publican.
Sí. ¿Y para este año cuántos pensás que...?
400. Publicar. Nosotros el año pasado pasamos de 600 a 400 por una cuestión que vimos la crisis y al achicar de alguna manera la cantidad de títulos estás ahorrando un montón de guita, lo cual te garantiza que no haya despidos.
No perder, claro.
Nosotros el año pasado garantizamos que no haya despidos.
¿Y ya sabés todos los que vas a publicar este año?
Este año tenemos... Vos arrancás el año con un plan editorial, perdón. Sí. A ver, no sé, tengo uno nuevo. Ahí estamos, ya estamos, perdón.
Listo.
Sí, vos arrancás con un plan editorial que es muy variable. Vos arrancás con un plan editorial que te permite hacer un determinado presupuesto a futuro. Después, obviamente, te aparece Tamara Tenenbaum. Te van apareciendo determinados libros que los vas metiendo ahí directamente.
¿Cómo se le paga a los escritores?
Se les paga un adelanto en concepto de futura venta. O sea, vos le adelantás por algo que considerás que el tipo puede vender.
¿Te la jugás?
Y sí, siempre. Nosotros siempre pagamos un adelanto.
¿Y cobra por libro? ¿Cobra por un...?
Cobra por una cantidad de libros que vos... Es un número que vos tenés mental. O sea, el precio promedio de un libro es, no sé, 600 mangos hoy.
Sí.
El autor cobra el 10% por lo menos. Vos haces un cálculo de esos 60 pesos que cobraría por libro, ¿cuánto puede vender? Entonces le adelantás 1.000, 1.500, dependiendo del autor también. Hay tipos a los que le adelantás muchísimo.
¿Y qué pasa si no vende ese adelanto?
Nada, pérdida de la editorial.
No se le pide...
No te lo devuelve, no, para nada. Esa pérdida. Es un negocio de riesgo permanente.
Ajá.
Totalmente.
Y, bueno, tu laburo está en pegarle ese cálculo, entre otras cosas.
Y tratar de pegarla, tratar de errar lo menos posible.
¿Le pifias mucho o no?
Y te pagan mucho por errar también, ¿eh? Porque,
mirá.
Y claro, porque vos arrancás, ¿por qué va a vender un libro? O sea, es una subjetividad propia. O sea,
a ver, pensemos. A ver. ¿Se supone que la política vende?
¿Los libros? Depende. Bueno, en este caso, en este momento la política está vendiendo
un huevo. El libro de Cristina vende un montón.
Un huevo.
Un montón.
Un despropósito.
Lo sacó otra editorial.
¿Te
querés matar cuando pasa eso?
Este año sí.
Ajá. ¿Y cómo habrá sido? ¿La editorial buscó? ¿Ella fue? ¿Cómo fue?
Mirá, creo que una escritora cercana a la editorial, amiga de Cristina, una autora que publica en la editorial que es nuestra competencia, la llevó a Cristina ahí directamente. Pero es realmente un despropósito lo que está vendiendo.
¿Cuánto irá más o menos?
En una semana vendió 30.000 libros. Pensá que lo que dijimos. Darío el año pasado fue el libro más vendido del año y vendió 60.000.
Claro.
O sea, Cristina en menos de una semana vendió la mitad de lo que vendió Darío en un año.
Claro, es una locura.
Es un despropósito. Y no tiene techo, porque por otra parte, vos pensá que el libro de Cristina es lo siguiente. Es una persona que tiene el 30% del electorado, no habla y te habla pura y exclusivamente desde un libro.
Claro.
Y desde que el libro... Salió una línea que se iba a publicar el libro, es de lo único que se habla.
¿Y pasó algo similar en Planeta o lo más cerca que estuvo?
Más cercano a esto fue cuando yo era muy chico y recién laburaba en Planeta, Robo para la Corona de Verbisky, que vendió 500.000 de libros. Una obscenidad. Uh-huh. Y más recientemente, Rolón, con Historias de Diván, vendió 300.000 libros. Manes vendió 300.000 libros. Bueno, Majul en su momento con El Dueño vendió 250.
¿Y pensás que esos libros, el de Verbisky o el de Majul, por ejemplo, hoy venderían lo mismo?
O sea que es difícil. No, porque cambió todo el mercado. Todo el mercado. El techo, yo creo que ese es el tema con el libro de Cristina. El libro de Cristina lo que va a hacer es perforar el techo de ventas. O sea, pensá que es un libro que lo va a agarrar la militancia. O sea, es un libro que vas a creer. Es la razón de mi vida.
De vida, claro.
Totalmente.
Lo querés tener en la...
Pero mira, el otro día lo hablábamos con mi mujer, que también escribe, publicó un libro, Ana Weissuk, Chicos de Varsovia y demás, y lo hablábamos y ella me decía que es un libro que hasta regalás en joda. Se lo regalás a un antikirchnerista como para tocarle un poquito algunas
partes. El antikirchnerista también está obsesionado con el
tema.
Bueno,
obvio, todo el mundo.
Que no lo va a comprar, por ahí se lo baja un PDF. Pero
a mí te digo, me parece... Bueno, Cristina me parece la mente más brillante de la política, lejos. Y esto obviamente no es un armado de la editorial, es un armado de ella y es su lanzamiento y me parece que una cosa perfecta. Ten en cuenta que el secretario de Cultura de la Nación no pudo hablar el año pasado y este año fue interrumpido. Y ella va a ir a dar una charla comodísima, claro, y con tonelada de gente que va a ir a escucharla. O sea, el lanzamiento es en la Feria del Libro.
Claro. El secretario de Cultura de la Nación...
Pablo Belluto.
Era...
era el ex director de editorial de Random, sudamericano, claro, exacto.
Ahí está. Bueno, entonces, un libro sobre política ya no vendería tanto, salvo que sea una protagonista tan fuerte como Cristina.
Ajá. Lo de Cristina es un...
Es un fenómeno aparte.
Es otra cosa, sí, es otra no cosa. Me parece que juega otro partido. Es como... No te quiero herir, voy a decir Flandria. Barcelona-Flandria.
Ajá.
Claro, no, okay, no te hiere igual.
No, está bien. No importa. Bueno, pensemos, ¿qué más?
Salud. Salud tiene...
vende. La salud te está vendiendo muchísimo.
Autoayuda vende siempre.
O sea, no cambia la cosa. Lo que más se vende acá es la no ficción, porque es un país que tiene permanente denuncia política, libro político, claro, y demás. Pese a que venden menos, en conjunto venden mucho, porque se publica mucho. Todo lo que son consejos. O sea, en un momento se habían puesto, a principios de los 2000, se habían puesto de moda todos los libros de los chefs. Ajá. O sea, Narda, sí, sí. Pablo Massey, Troca. Vendieron una tonelada.
Son caros esos libros, además.
Son caros porque, bueno, tienen muchísimo costo. O sea, pensá que es un libro con un formato grande, con fotos, con papel cuatro colores. O sea, tenés que pagar la
colección,
receta,
¿no?
Sí.
No sé si de colección. No sé si son libros que se usan... Son libros de cocina, pero que no sé si se usan para cocinar. Son como para tener y mirarlos. Sí, en un punto son como de colección. Son los libros de mesita. Total. O de mesada. Lo que cambió en un punto es como todo este tema de la comida y la cocina sana. Nosotros publicamos un libro que se llama The Healthy Book, que venía de una blogger que era The Healthy Blog, y también vendió arriba de 20, 25 mil libros. O sea, todo lo que tiene que ver con consejos, pero que tengan que ver no con la figura, la delgadez ni nada, sino con el cuidado y el comer sano, están vendiendo una tonelada.
¿Y
son libros que vienen de la web.
¿Hace
que son
un poco
blogs
de publicidad igual con cada lanzamiento? ¿Está considerada la publicidad de cada libro?
No, es una industria que tiene poca inversión publicitaria. Uh-huh. Los libros que tienen inversión publicitaria son aquellos libros que son una recontrapuesta y una apuesta bastante segura, y depende mucho de la tirada. Si vos de un libro, supongo, te haces 30.000 o 20.000 ejemplares, sí va a tener publicidad.
Ajá.
No por exclusivamente prensa o notas en los medios.
Claro.
En general, lo que se hace en la industria editorial a nivel difusión es básicamente todo lo que es prensa. Las grandes vedettes son los jefes de prensa, básicamente, las editoriales.
Estamos hablando con Nacho Iraola, la cara de Editorial Planeta.
Yepa.
Nacho, figuras televisivas. Tinelli y Susana Mirtha sacan un libro. ¿La rompen o digamos, te gustaría editarlos, decís?
Yo tuve una reunión en su momento con Mirtha, tuve una reunión en su momento con Susana y después no lo quisieron hacer. Lo que pasa es que muchas de esas figuras al libro de memorias le tienen miedo, pues lo ven como lo más cercano a la muerte.
Claro.
Y
es el libro que deberían sacar, otra cosa.
Es el libro que tienen que sacar. O sea, uh-huh, en su momento cuando habíamos hablado con Mirtha Legrand, lo que habíamos hablado era, obviamente, buscando la manera elegante de decirlo, es una persona que atraviesa el siglo. Entonces, uh-huh, todo.
No hay manera elegante, es la verdad.
No.
Ponele.
Ajá.
Pero no lo quiso hacer. No lo quiso hacer porque le parecía que era como el cierre y ella no, todavía tenía tiempo. Sí, hay personajes mediáticos que te venden muchísimo, pero no tanto. No tanto, porque mucho de lo que. Son tipos que mucho de lo que vos querés saber ya está contado en las revistas.
Porque tiene un aire diario.
Sí, claro, totalmente. O sea, no es para tanto. O sea, ese tipo de personaje masivo ya no.
No convoca.
No tiene un correlato de masividad en la venta de libros.
¿Y qué pasa con aquella persona?
Bueno, eso nos pasó, perdóname que te interrumpa, con Ana Rosenfeld, que no sé, tiene.
La abogada.
550.000 seguidores en Twitter, en Facebook, Instagram, esto, aquello, el otro, y no entendía que había vendido 12.000 libros. Y realmente, el hecho de que vos tengas tantos seguidores o estés todo
no
el tiempo en el programa real no tiene que ver con que la gente compre un libro.
Claro.
Te decía, aquella persona que quiere publicar su primer libro, que es el sueño de un montón de gente.
Sí.
Están esos que son escritores, hicieron su taller o que escriben y son buenos escritores. ¿Les recomendás que se acerquen a Planeta o está complicado?
No, mira, hay una mano real con. En Planeta se lee todo. O sea, obviamente te llega un original, se lee por una cuestión de respeto, por las dudas, no te estés perdiendo algo,
claro,
también. O sea, leer tenés que leer todo. Nosotros no es que leemos o leen nada más que los editores. Nosotros tenemos tenemos lectores externos que te, qué sé yo, le das un libro, si le gusta a uno se lo das a otro como para hacer uh-huh, un cruce, uh-huh, te dan un informe y a partir de eso ves. Son los menos los que pasan realmente. O sea, nosotros generalmente no esperamos, sino que salimos a buscar títulos. Y en ese sentido, el autor debutante es complejo que debute en una editorial como Planeta o como Random directamente.
Claro. ¿Te parece bien el 10% para el escritor?
Es lo mismo
Hay
que
un par gana, de oyentes sorprendidos.
Es lo mismo que gana la editorial.
Ajá, el 10%.
La situación es esta. El 50%, la editorial fija el precio. Vamos a hacerlo fácil.
100 pesos, pongamos.
100 mangos.
Sí.
Vos se lo vendés al 50% a la librería, con lo cual ya perdiste el 50%.
Ah, 50%
pesos. El descuento de la librería.
Nos quedan 50.
El 10% del autor, te queda 40. Los costos fijos que tiene la editorial, los empleados, esto, la compra del papel, la impresión y toda la mano. Si a la editorial le queda el 10, que es lo mismo que se lleva el autor, salimos todos a dar una vuelta olímpica alrededor del obelisco.
Bien, entonces directo. Es una industria brava.
Uh-huh. Y es una industria que no ganás tanto. Tenés que vender mucho para ganar lo justo.
Bien.
¿Y es así.
¿Qué tiene Planeta de Borges Belcázares, Abelardo Castillo, Andrés Rivera? ¿Tiene alguno de esos?
Nosotros tenemos Bioy, Andrés Rivera, Saer, que para mí juega en la misma liga que juega Borges. Nosotros tenemos todos. A mí me gusta más Saer que Bioy. Así de simple.
Bien. ¿Y ellos siguen vendiendo o no?
Siguen vendiendo en otros formatos. Venden más en lo que es bolsillo. Los cambias del formato grande al formato más de bolsillo, que va a un público nuevo. El público mayor, que ya lo compró en el formato grande o formato trade, como le decimos nosotros, ya lo tiene. Con lo cual lo pasas a un formato más pequeño, como para nuevo, para pibes y demás. Cambias las tapas, o sea, haces laburo sobre eso que se llama el fondo editorial. La situación es, la novedad en el año es el 50% y el otro 50% lo haces con el fondo que tenés. Y la mayoría del fondo que tienen las editoriales como Planeta o Random es fondo literario. Tiene que ver con estos tipos, Borges, Bioy, Saer y demás.
Las tapas venden entonces también.
Hay un estudio y un refresh que tenés que hacer, tenés que cambiar un poco las tapas. O sea, que las tapas no te queden antiguas porque te alejan a público joven. Ahí lo que te juega es tener gente joven también laburando con vos en la editorial.
Claro.
Bajar la edad de los editores.
¿Cuál es el quilombo más común que solés tener con los escritores? Problemas de ego, se quejan. Me imagino, si el libro sale mal es culpa tuya.
Siempre es culpa tuya.
Si el libro sale bien es del escritor.
Tratar de conformar a un escritor es como algo inviable, porque primero es el agradecimiento porque le publicás el libro, después que no le gustó la tapa, después que no está exhibido en la librería de no sé dónde, después cuando está exhibido ahí, que por qué no lo publicás en Chile, cuando lo publicás en Chile porque no está acá y después porque no está en España. Es como una lucha, no es una lucha de egos.
Una negociación ahí.
Es una negociación permanente.
Permanente.
Es una negociación permanente que tiene que ver con... Loco, hay gente que está 5 años escribiendo un libro.
Claro.
En el momento que lo publica, le está metiendo 5 años de carga. O sea, nosotros publicamos lo que decía, 400 libros al año. Para ese tipo, ese es el único libro que existe.
Y es natural que está inseguro.
Y te lo tenés que bancar.
Estás exponiendo todo.
Pero te lo tenés que bancar. O sea, yo lo entendí, yo fui jefe de prensa muchos años de Planeta, antes de ser director editorial. Y los tenés que escuchar, porque a mí me lo dijo un tipo directamente. Me dijo, loco, vos tenés 1500 libros, pero este es mi libro. O sea, bancame.
Escuchame por lo menos.
No, por lo menos escuchame, dame algo. Entonces, ahí nosotros somos, antes las editoriales eran como más duras con los escritores, ¿viste? La tapa es la que yo quiero, la tipografía que le pongo es la que yo quiero, el formato es el que yo quiero.
¿Y cómo se decide qué se publica afuera? También decís.
Mira, qué se publica afuera. Planeta es una editorial que es de movida es catalana, que tiene base en toda América, también en Italia y en Portugal. Generalmente cuando te publican algún libro afuera, está ceñido a la venta. Si alguien de México ve que Darío Stanreiber vendió 70.000 ejemplares y le interesa,
vamos a probarlo en México,
qué onda, y que no sea un libro que tenga como una cuestión pura y exclusivamente localista.
Claro.
Si yo veo un libro de Colombia, un libro de Planeta Colombia, de Planeta México, que veo que vendió una tonelada y digo, bueno, mandámelo por lo menos para leer y ver qué onda.
Nacho Iraola, editor de Planeta. ¿Qué es el escritor fantasma, Nacho?
El escritor fantasma es básicamente, hay figuras que son interesantes para hacer una autobiografía, pero que no tienen el poder de la escritura. El ghostwriter es el escritor fantasma, que también en España se le llama negro directamente, el negro.
Por ejemplo, contrato a alguien que es, no sé, que es una figura re interesante.
Claro.
Ponle Messi.
Messi, suponte.
Y Messi no se va a poner a escribir el libro.
Y no sé.
Y alguien lo escribe por él.
Lo escribe un periodista que lo entrevista, tiene determinada cantidad de encuentros, baja ese texto a papel. Obviamente la persona que supuestamente lo escribió, el ejemplo que diste, Messi lo tiene que leer. Y varios editores lo tenemos que leer como para que la voz de Messi, en ese caso, sea la que vos sentís. O sea, yo siempre que se está por hacer un libro de ese tipo desde Planeta, doy dos a leer. Uno es el de Agassi, que me parece una genialidad.
Genial.
Y el otro es el de... K. Richards, para nosotros,
no lo leí eso.
Que se llama Vida, que me parecen las dos mejores memorias publicadas, pero muchísimos años. Y lo que tiene ahí es, son libros que se elaboraron durante 2 años. O sea, tenés que ganarte la confianza del tipo que estás entrevistando.
A veces se blanquea directamente que lo escribe otro también.
Pocas veces. Muy pocas
¿Viste
veces.
Cómo
¿eh? Muy
sí,
pocas
sí,
veces.
Sí.
Muy
a veces, pocas veces. A veces es bueno, pocas veces.
Vos fíjate, generalmente aparece como un agradecimiento especial a Sebas Manrich, que tanto me ayudó en la edición.
Y ahí sabemos que lo escribió.
Ese que lo escribió.
Sí.
Nosotros tenemos escritores fantasmas profesionales que laburan con nosotros. O sea, hay mucho libro que se
¿Y esos cuántos cobran?
Cobran un fijo. Cobran un fijo porque es un laburo que lleva un tiempo, insume un tiempo. Entonces cobran
y no le puedo decir
fijo
a nadie de, no, de lo que laburás.
No, firmás un contrato de confidencialidad.
Muy bueno.
Pero van con una sábana encima, te das cuenta cuáles son.
¿Y qué le decís a tu familia?
¿Qué le decís?
Sí, voy al laburo. ¿Viste? No te puedo decir a dónde voy. No te
Pero
puedo
me
decir.
Vas a ver ahí en las novedades.
No te puedo decir.
Soy yo, mamá.
Soy yo, mamá. Me dice, ejercicio, dice Nacho Iraola, ¿qué pasa con la biografía de Borges, escrita por Bioy Casares?
Sensacional, de los mejores libros.
¿Es de ustedes?
Lo publicamos por el sello MC. El sello MC, que está dentro del Grupo Planeta, es el sello literario argentino por antonomasia. Y era el sello de Bioy y de Borges, y ahí se publicó esta, el Borges por Bioy, que era un libro gigante, como de 350 páginas, gigante en todo sentido, era grande de formato, con muchísimas páginas, que lo publicamos en su momento, y estábamos negociando ahora con el Albacea de Bioy para mantener los derechos y volver a publicarlo.
Ernesto dice, por los formatos online, ¿qué onda? Los e-books.
El e-book, bueno, en los mercados anglosajones es donde más creció. En Estados Unidos, para que te des una idea, el libro digital le robó el 20% al libro de papel. En el mercado, en habla hispana, es el 3% el libro digital, incluyendo España, incluyendo México, que es, México por cercanía a Estados Unidos tiene muchísimo dispositivo. Aquí él todavía no llegó.
No,
todavía
no, se instaló.
No llegó. No llegó. Ajá. No llegó todavía.
¿Y lo ves bien eso que venga?
Parece,
¿o no?
Me parece perfecto. O sea, yo veo que, contrariamente a lo que se suponía que el libro digital iba a matar al libro de papel, yo creo que el libro de papel se está alimentando muchísimo del libro digital. Reite, los youtubers, plataformas que hay digitales como Wattpad y demás, son de donde se está nutriendo ahora muchísimo de la editorial en papel y estamos publicando y vende muchísimo. El libro digital va a ser parte de la editorial. O sea, nosotros tenemos una persona que labura, se llama Julieta Lorea, que labura pura y exclusivamente los libros digitales.
Ya hay un departamento de eso.
Claro, totalmente. No, y el otro día me enteré que hay una editorial australiana que en la parte digital ya está laburando inteligencia artificial. O sea, para libros. O sea, no entiendo de qué va. Pero tenés que estar preparado como editor para recibir eso, que es lo nuevo.
¿Y tu libro?
Mi libro.
¿Vos no tenés que sacar un libro?
No.
Contando todas tus...
No puedo contar ni la mitad.
Con un ghostwriter.
Claro. No. Tus experiencias con escritores. Y...
No.
Bueno,
cuando me vaya de planeta.
Te tiró la idea. Cualquier cosa del 10 acá para mi amigo.
En los 15 años de Metro y Medio podríamos sacar un libro del programa.
¿Cuándo es? Ya.
Faltan 3 años.
Bueno, con anécdotas.
Empecemos a laburar.
Contá la anécdota cuando no llegaba un mail. Ah, de Metro y Medio.
Claro, puede ser de nuestra historia radial también.
Puede ser de historia radial.
Hagámoslo.
Como era cuando estábamos en
X4. Vos tenés que escribir. Lo ves también, Juli. Sí. Ponga voluntad.
Sí.
Es lindo hacer un libro.
Se puede llamar Ponga Voluntad.
Es lindo hacer un libro.
Poca voluntad es lindo, tío. Poca voluntad es lindo, tío. Se ríe y después te dice que no, que está bueno. Pero está bien, para los 15 años podría ser, ¿no?
No es mala, ¿eh?
Pero ¿qué deberíamos salir? ¿Es un libro de fotos?
Libro de fotos, libro de anécdotas.
Ajá. Que hable algún...
Algunos invitados, personas que han pasado. Nuestras madres.
Yo me encargo de armarlo.
Nuestras madres,
¿un capítulo pueden tener?
Bueno, entran mucho las madres.
Sí, claro.
Juega. Los grupos de WhatsApp de ustedes.
Manu Ginóbili llamó al programa 3 veces, sí. Manu.
Prólogo.
Puede estar en la tapa, Manu,
prólogo,
la tapa.
Sí, Manu la tapa.
No tapa, prólogo.
¿Manu no sacó libro todavía?
No.
Tranquilo.
Tranquilo, no hablemos.
Tranquilo.
Bien. Bueno, Nacho.
Muchas gracias.
¿Viste que podíamos hablar? ¿Vos
gracias,
decías de qué
querido
íbamos a hablar?
Bueno, no, quería saber qué pretendían de mí.
Bien. ¿Querés agregar algo más que no hayas dicho?
Nada, agradecerles a ustedes enormemente, darle espacio a un editor. Los libros no tienen muchísima
espacio,
prensa para... y muchísimo espacio. Generalmente en el momento de la Feria del Libro es cuando los medios y demás le dan un poco más de bola a los libros. Así que se agradece el espacio y tengan en cuenta a los escritores cuando inviten gente, porque son gente interesante.
Sí, por supuesto. La última, ¿qué estás leyendo vos ahora?
En este momento estoy leyendo un libro que se llama Eva y Juan, escrito por Cintia Huila, que es una novela que publicamos este mismo mes, que tiene que ver, es una novela que juega como la novela romántica de Eva Perón, de Eva Duarte, sí, ¿no?, y Juan Domingo Perón, con toda una cuestión que tiene que ver con rigor histórico, de dónde vienen cada uno, sus familias y demás, pero a la vez con todo el condimento sexual que puede haber tenido esta pareja.
¿Y ese va a vender, decís?
Yo creo que va a vender. Y sí, 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 yo creo que el peronismo como que está de moda ahora de nuevo. Nosotros publicamos un libro que para mí me parece una de las mejores cosas que me tocó publicar, que es Una historia del peronismo de Pedro Saborido.
Ajá, sí.
Y dentro del humor que puede tener Pedro, me parece que hay un análisis del peronismo espectacular y ese libro está vendiendo mucho. Yo creo que el peronismo de nuevo está como de alguna manera de moda.
Bueno, sacamos un libro sobre el peronismo.
¿Sí? Metro y medio del peronismo. Metro y medio.
Gracias, Nacho.
Gracias, chicos, gracias.
Nacho Iraola, editor de Planeta, pasó por aquí por Metro y Medio.